Andalucía está a un clic en tu móvil. En Radio Andalucía Información. Nocturno en Radio Andalucía Información. Encuentros con Araceli Limón.
Radio Andalucía Información.
Saludos a todos. Le pido que presten atención a la historia de nuestra invitada de hoy. Eva María Laín, medalla de Andalucía de este año 2024, nació en Madrid hace 32 años, pero desde hace varios trabaja en la mina de Río Tinto, en Huelva, a donde llegó tras descubrir algo que en Europa llevaban buscando más de 90 años. Es doctora en biotecnología por la Universidad de Cambridge y fundadora y CEO de LineTech, una empresa cuya actividad gira en torno a la tecnología ELIX. Es un método sostenible ideado por ella para la obtención de metales valiosos a partir de minerales refractarios como los que priman en la franja pirítica ibérica, la que abarca Andalucía y el sur de Portugal. Esta tecnología, escuchen, permite extraer cobre y zinc 100% puro a pie de mina en el mismísimo Río Tinto, sin tener que pasar por fundiciones de otros países, lo que hasta ahora encarecía sensiblemente el proceso. Eva patentó esta tecnología mientras realizaba el doctorado en Inglaterra. La compañía Atalaya Mining, propietaria de la mina de Río Tinto, aceptó el proyecto de LineTech, que permitirá incrementar la actividad económica en la zona, generando nuevos puestos de trabajo, además de ampliar la cadena de valor, ya que la producción de cobre y zinc comenzará y terminará dentro de nuestra tierra, dentro de Andalucía. Nuestra invitada se ha convertido en un referente para la industria minera por el desarrollo de un innovador método de tratamiento mineral. Abandonó Cambridge y se vino aquí a vivir a Río Tinto, a Huelva, y allí está desarrollando este proyecto de extraer metal de mineral a pie de mina. Mucho más barato que el proceso que se está utilizando hasta ahora y, sobre todo, sin contaminación. Cero contaminación.
Segundo más. Vuela, va saltando de hoja en hoja. Mil millones de instantes de calor.
Eva Laín, bienvenida a la radio.
Bueno, muchas gracias.
Encantada de conocerte. Vamos a comenzar a montar la historia desde el principio, si te parece, ¿vale?
Sí,
¿por
sí.
qué estudias biotecnología? ¿Qué te lleva a la biotecnología?
Pues bueno, yo siempre tuve inquietud por las ciencias y bueno, inicialmente iba a estudiar ingeniería industrial. Entonces, bueno, estaba entre una carrera y otra porque, bueno, de hecho me llegué a matricular en ingeniería industrial en Madrid, en la Politécnica. Pero bueno, también solicité plaza para estudiar biotecnología en Londres y finalmente, nada, me lié la manta a la cabeza y dije, venga, vámonos, me animé y ahí que me fui.
¿Y cómo llegas de la biotecnología a la minería?
Pues bueno, realmente un poco por casualidad, y bueno, fue circunstancial. Lo que pasa que, bueno, yo me encontraba en Inglaterra, en la Universidad de Cambridge, estaba realizando el doctorado y realmente el tema del doctorado no tenía nada que ver con la minería, ¿no? Mi grupo era de electroquímica y el tema era pues sobre paneles solares basados en bacterias, ¿no? En paneles solares biológicos. Y bueno, en el laboratorio, pues en general, a mí siempre me ha gustado investigar con, bueno, así ideas diversas, ¿no? Con todo lo que se me ocurría. Y bueno, ahí nos habilitaban también un espacio, nos daban libertad para en nuestro tiempo libre investigar cosillas. Entonces, bueno, había varias cosas diversas y entre ellas, pues me dio por mirar el tema de los minerales, de la lixiviación, un tratamiento de minerales. Y bueno, pues así empecé, un poco por casualidad y nada.
¿Cómo que y nada?
Bueno, ahí es que investigaba cosas muy diversas, ¿no? Aparte del tema del doctorado, pues tenía ideas variopintas, ¿no? Que pues en el banco de laboratorio al final, bueno, muchas cosas variadas. Y bueno, pues una de ellas fue el tema de los minerales. Me puse a investigar, pues es un método alternativo a la fundición para obtener metal a partir de mineral primario. Y bueno, en el laboratorio así, jugueteando, al final di con un método que digo, bueno, esto ya es algo serio, esto tiene mucho potencial y estuve tirando del hilo y vi que realmente que los resultados prometían mucho. Entonces, bueno, ya cuando lo vi claro, decidí solicitar la patente. Esto fue en el 2014, desde Inglaterra, solicité la patente desde ahí y nada, seguí desarrollándolo a escala de laboratorio en Inglaterra y un año después dije, bueno, ya es momento de ir a una mina a probarlo, ¿no? Entonces, en ese momento contacté a dos minas antes de Río Tinto, ¿eh? Dos minas en Andalucía, que las dos rechazaron el proyecto por motivos diversos, pero vamos, nada, la primera me dijo que la escala era muy pequeña, que les interesaría en un futuro, de hecho les parecía un tema súper interesante, pero bueno, es verdad que claro, yo estaba con botecitos de, pues como vasitos, ¿no?, de 200 mililitros y no había pisado una mina en mi vida. Y vinieron a verme de la mina y claro, debían de decir esto qué es, porque claro, tú vas a una mina y son todos unos tamaños, una barbaridad, ¿no?, de tamaños, los camiones, los volúmenes que se mueven son brutales, ¿no? Y claro, pues debieron de ver esos vasitos y bueno, me dijeron que en un futuro que hablaríamos, pero que era muy pronto. Y la segunda mina ya estaba investigando por otra vía, pero intentando hacer lo mismo que hacía yo, entonces tenían otra línea de trabajo y me dijeron que no. Y la tercera mina a la que contacté, que fue Río Tinto, esto en el 2015, pues ya me dejaron ir allí a, bueno, pues a empezar las pruebas en el laboratorio.
¡Qué cosa! Vamos a ver, es una tecnología sostenible, leo textualmente, ¿vale?, sí, para obtener minerales primarios valiosos a partir de minerales refractarios, como los que se encuentran en la mina de Río Tinto. Y esto permite extraer cobre y zinc 100% puro a pie de mina, sin tener que pasar por fundiciones de otros países. Mira, yo leo esto y la verdad es que me entero de poco, de muy poco, pero te tenemos aquí para que nos explique exactamente qué es esto y cómo llegas a esos vasitos que tenías en el laboratorio.
Bueno, es que dicho así,
está pomposo, ¿eh?
Está pomposo, sí. Hay que explicarlo bien. Pero bueno, no es tan complicado como suena, ¿no? Básicamente, los minerales de metales necesarios para la transición energética, pues como el cobre y el zinc, están divididos en dos tipos, ¿no? Los minerales primarios, que son aproximadamente el 80% de las reservas mundiales, son minerales que no han estado expuestos al aire, al agua, es decir, que no están nada oxidados por la naturaleza, ¿no? Entonces están como en su estado primigenio. Y estos son el 80% de los minerales, que son primarios. Luego el restante, el otro 20%, son minerales que ya están algo horadados, algo oxidados por la naturaleza, ¿no? Pues sobre todo eso, porque están más expuestos al aire, al estar más cerca de la superficie o a aguas. Entonces, para este 20% de minerales sí existen métodos alternativos a la fundición para obtener metal a partir del mineral. Pero para el 80% de mineral primario, a día de hoy no existen métodos económicamente competitivos frente a la fundición. Entonces, la vía actual de tratamiento es concentrar estos minerales, entonces tal cual salen de la mina. En la mina depende, ¿no?, del yacimiento, pero por ejemplo en el caso de Río Tinto encontramos un 0,5% de cobre en la mina y eso se concentra pues hasta más del 20%, y es este concentrado, que es como un polvillo así gris oscuro, este concentrado es el producto final de las minas, ¿no? Entonces esto se transporta en camión hasta el puerto, en este caso el puerto de Huelva, y luego se fleta a fundiciones que generalmente están en Asia. Entonces, para obtener metal tenemos que transportar este concentrado a la fundición y luego traer de vuelta el metal. Y este método, el método que desarrollé, pues permite tratar los minerales para obtener metal como producto final de manera alternativa a la fundición. Y bueno, no soy la primera que ha intentado hacer esto, ¿no?, porque evidentemente es algo súper interesante para todas estas minas que tienen mineral primario, como es el caso de las minas de Andalucía, porque aquí apenas queda mineral secundario. Entonces toda la faja pirítica que va desde Sevilla hasta Alcocer do Sal en Portugal, son aproximadamente 350 kilómetros, pues son reservas de mineral primario sobre todo. Y esto es algo que ya se llevaba intentando hacer pues más de 70 años, claro, la gente como loca intentando dar con un método competitivo, pero hasta ahora pues se han desarrollado muchos métodos que funcionan, pero que no eran rentables y que ninguno ha llegado a escala industrial. Entonces nuestro método, el método ELIX, pues es la primera vez que llega un método así a una escala ya, a implementarse a escala industrial.
¿Y cómo es el método? ¿Qué es lo que hacéis con ese polvillo gris oscuro que ya bueno, no va a Asia?
Bueno, es el secreto.
Bueno, lo que se pueda contar, ¿eh?
Sí, 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 se puede contar. Pues realmente es una vía novedosa porque está basada en la aplicación de electricidad a estos minerales, porque resulta que estos minerales tienen propiedades semiconductoras, es decir, que conducen algo de electricidad. Entonces, somos capaces de, mediante el uso de electricidad, de oxidarlos en vez de con la aplicación de químicos o de condiciones físico-químicas agresivas, ¿no? Porque todas las vías de investigación iban, pues, oye, por aplicar mucha temperatura, mucha presión, ácidos muy agresivos, catalizadores, o sea, eran todos por la vía, pues, de condiciones muy agresivas. Y nuestro método, pues, realmente es un camino distinto a todo lo que se había hecho antes, que en condiciones, pues, prácticamente temperatura ambiente, sin presión, o sea, son condiciones no agresivas, y con muy poco uso de reactivos, pues simplemente con el uso de electricidad somos capaces de, pues de transformar esos minerales, y lo que hacemos es poner en solución, es decir, disolver el metal contenido en el mineral, ¿no? Lo pasamos de sólido a líquido, que ese es el paso difícil, porque luego aguas abajo, es decir, una vez que está disuelto, ya es sencillo, ¿no? Eso es tecnología conocida. Pero aquí lo difícil, que no había hecho nadie, que es lo que nosotros hemos sido capaces de hacer de manera rentable, es pasar el metal de sólido a líquido.
Y cuando tú ves en el laboratorio que has conseguido eso,
sí.
No sé, que me estoy acordando de la película de Frank Curie, ¿no? O sea, en ese momento, cuando tú ves que puede ser una realidad, ¿Qué es lo que piensas o qué es lo que sientes? ¿Qué te entra por el cuerpo, vaya?
Bueno, no sé, yo me fui a celebrarlo ahí, a merendar, bueno, a comer algo para celebrarlo, pero al principio no me lo acababa de creer, entonces lo repetí varias veces. Digo, bueno, voy a asegurarme de que esto es verdad. Y luego, cuando fui a mi grupo de investigación, al supervisor a explicarle, me decía que era imposible. Digo, bueno, pues vente y ahí está, hay que verlo. Y ya al final, claro, vio para creer, pero decía que eso era imposible.
Y además, es un proceso, según estás explicando, sostenible, ¿no? O sea, no es muy agresivo, por lo que te estoy escuchando.
Sí, sobre todo es un proceso sostenible a nivel de residuos, porque nosotros operamos en circuito cerrado, es decir, que apenas consumimos líquido, ¿no? El líquido que se va, pues, es algo de evaporación, ¿no? Pero no es un proceso que consuma agua. Es muy poquito lo que consume porque es circuito cerrado, y luego tampoco generamos residuos gaseosos, y los residuos sólidos, pues simplemente es el estéril de lo que entra, ¿no? Es el metal, o sea, el mineral de entrada menos el metal de interés que sale, pero realmente es inerte, e incluso en algunos casos el residuo de nuestro proceso tiene más valor de lo que entró. Me explico. En el caso de la mina de Río Tinto, el concentrado actual tiene aproximadamente, pues, un 23% de cobre, y luego tiene un porcentaje pequeño de zinc. Pues este zinc actualmente no se pone en valor, porque las fundiciones, cuando es un porcentaje muy bajo de zinc, no lo pagan. Entonces, incluso puede llegar a ser un penalizante. Y además cuesta, pues, todo el transporte de llevarlo a la fundición para que no lo paguen. Y nosotros tenemos una opción que es lavar ese zinc selectivamente, es decir, que aprovechamos el zinc y dejamos el cobre en el mineral. Entonces, lo que hace es que sube la ley, es decir, el porcentaje de cobre en el mineral, con lo cual el residuo de nuestro proceso en realidad es un concentrado todavía más alto de cobre. Entonces, es un subproducto realmente con más valor de lo que entró en el proceso.
Vamos a ver, para que los oyentes lo vayan entendiendo.
Sí, perdón, ¿por qué?
¿Cómo llegas tú a eso? O sea, porque yo te estoy escuchando y, bueno, lo estoy entendiendo, lo estoy asimilando, vaya. Pero me gustaría saber, o sea, desde que tú te sientas y empiezas a juguetear, como tú dices, con los materiales, ¿cómo llegas a eso? ¿Cómo te va llegando?
Bueno, a ver, yo también era un jugueteo dirigido, ¿no? Quiero decir que yo tenía una intuición y un poco una hoja de ruta de las pruebas que por dónde tirar, ¿no? Ya más o menos sabía. Y realmente, Bueno, yo le es que no voy a entrar así en mucho detalle, pero bueno, realmente es una vía electroquímica, es decir, que no iba por el camino habitual de aplicar químicos, temperatura, presiones, era por una vía aplicando electricidad, o sea, así por explicarlo de otra manera, electrocutando al mineral.
Ajá. Eso es llegar al laboratorio y, como se dice en esta tierra, besar el santo, ¿no? Porque si tú dices que había gente hace 70 años intentando algo y tú llegas y sí, te lo inventas, podemos decir que es un invento, ¿no?
Sí, sí, es un invento o descubrimiento, o sea, un mix de los dos, sí, sí. Realmente, en ese sentido, lo hice rápido, porque además yo estaba haciendo otras cosas en el laboratorio, o sea, mi tema de tesis es que no tenía nada que ver, porque eran paneles solares con bacterias extremófilas, o sea, unas bacterias que, bueno, que aguantan condiciones muy extremas de, pues, de pH o de contenidos de metales, y eso hace que el panel solar, pues el líquido, el electrolito, sea más conductor, porque si te fijas, pues todas las pilas, todo, no tienen pH neutro como el agua, ¿no? Tienen un pH, pues, normalmente o alcalino o ácido, pero ajá, eso hace sí, que sean conductoras, ¿no? Eléctricamente. Entonces, la mayoría de las bacterias viven a pH neutro, y en cuanto te mueves un poquito, pues como el agua, ¿no? Te mueves un poco hacia arriba, un poco hacia abajo, enseguida se mueren las bacterias. Y esto eran paneles solares, pues con bacterias que sí sobrevivían a condiciones conductoras, pues eso, como muy ácidas, con mucho metal. Y entonces no tenía nada que ver con...
O sea, que el invento lo haces en tus ratos libres.
Sí, en mis ratos libres.
En tus ratos libres empiezas por ahí.
Sí.
Es la extracción de materiales a partir, como has explicado, de lo que hay en la mina. Cuando lo desarrollas, lo que haces es patentarlo. O sea, que tú, me imagino que lo ves muy claro desde el principio, lo que has logrado, ¿no?
Sí, vamos, yo me aseguré de que los resultados realmente eran, bueno... que eran reproducibles, es decir, que no fue una prueba, ¿no? Lo repetí muchas veces, lo mejoré y realmente, desarrollé una teoría antes de patentarlo, ¿no? O sea, realmente lo pensé muy bien, pero sí que estaba segura del potencial que tenía y de que quedaba mucho trabajo, no sabía cuánto en ese momento, pero que bien desarrollado, pues podía ser una tecnología con, pues, de éxito total.
¿Tienes más patentes? Porque he leído por algunos sitios que sí.
Sí, me habéis hecho aquí una búsqueda. Sí, sí, tengo patentes también de, bueno, otros métodos de tratamiento de minerales, y luego también trabajamos en otras líneas de investigación. Uh-huh. Sobre todo eso, pues, energías renovables, almacenamiento de energía. Tenemos varias líneas ahí. Sí, porque realmente, de todas las ideas que yo tenía, esta... Si bien me gustaba mucho, no era mi favorita, pero sí es la que vi con mayor potencial para tener un rédito económico, montar la empresa y poder despegar. Entonces sí que es la que vi que me iba a dar la oportunidad de montar algo propio y de poder eso, tener una caja para luego hacer o desarrollar otras ideas que quizás de entrada no son tan rentables, pero que me parecen muy interesantes. Entonces, uh-huh, ahora que estamos despegando, pues ya estamos desarrollando otras líneas de trabajo.
Porque ya lo estáis haciendo.
Sí, sí. Bueno, esto todo ha sido un proceso bastante largo, porque yo empecé en el 2014, que es cuando registré la primera patente. Llegué a Río Tinto en el 2015 y bueno, esto ha pasado por pruebas de laboratorio, luego ha pasado por una primera planta piloto, que en ese momento estaba yo todavía sola, o sea, en ese momento no tenía empresa, y entonces era la primera planta que además no había mucho presupuesto, entonces es una planta Frankenstein, es decir, que reciclé todo lo que, vamos, cogí de aquí, de allá, todo lo que pude, y bueno, y del Leroy Merlin, o sea, bueno, vamos, con muy poco presupuesto se hizo... Bueno, pues una planta ya de dimensiones considerables, ¿no? Con tanques que eran de 1 metro cúbico, pues casi como bañeras, ¿no? Con 3 de esos, bueno, o sea, ya era una planta considerable, ¿no? Y eso lo estuve operando durante aproximadamente un año y medio, y bueno, eso me sirvió ya para conseguir financiación, montar la empresa y contratar a gente, ¿no? Porque claro, al principio estaba yo en, bueno, era, no sé cómo describirlo, pero bueno, una antigua nave que me dejaron estar allí, ¿no? Los de, vamos, Atalaya Mining, que es la empresa operadora de la mina de Río Tinto, pues me dejó estar en una antigua nave que había. Y nada, pues ahí monté la planta piloto y claro, estaba yo sola pues con una carretilla de mineral de aquí para allá y nada, ya al cabo de un tiempo la mina ya vio que los resultados prometían mucho y que ya no era una escala de laboratorio, o sea, ya era una escala reseñable. Y entonces en ese momento me dan financiación, monto la empresa y ya contrato a 11 operarios con los que construyo una segunda planta piloto. Que ya, bueno, el objetivo de esta planta era refinar el proceso, operarlo 24/7, es decir, 24 horas al día, 7 días a la semana, demostrar la continuidad del proceso y sobre todo la viabilidad técnico-económica, ¿no? O sea, demostrar que los números de verdad eran lo que parecía en el laboratorio, ¿no? Y de hecho la escala incluso ha favorecido un poco sí. A los números, sí.
Ajá. Y es los inicios, me imagino que serían... Vamos a ver, es que yo me lo estoy imaginando. Tú sí, llegas sí. De Cambridge a Río Tinto. O sea, sí, sin solución de continuidad.
Sí.
Y allí te ves montando una planta tú sola.
Sí, sí, sí.
En la soledad más absoluta, una antigua nave con elementos reciclados para que todo saliera económico, ¿no?
Esto, bueno, realmente fue...
Cuando tú coges el avión en Gran Bretaña para ir a Río Tinto, no sé, ¿qué es lo que piensas? ¿A dónde voy? ¿Qué es lo que voy a hacer?
Bueno, yo tengo una mentalidad muy aventurera, pero tengo que confesar que no sabía dónde me estaba metiendo también ni lo que me esperaba, ¿no? Si lo hubiera sabido, uff. Bueno, a día de hoy creo que sí que hubiera venido, pero bueno, hay momentos en los que no sé si me lo hubiera pensado.
¿Has dudado?
He dudado, sí, sí. Pero bueno, realmente yo lo que tenía es una inquietud tremenda, unas ganas enormes de emprender, de demostrar esta idea, de hacerla realidad con mis propias manos. O sea, yo tenía muchas ganas ya de demostrarlo, de construirlo. Entonces vine con muchísima ilusión y es verdad que bueno, que no fue fácil, ¿eh? Porque fue un cambio como, vamos, como 8 apellidos vascos, pero a lo bestia. Porque, claro, yo estaba en Inglaterra, en un sitio en el que, bueno, es que el carácter ya de Madrid a Andalucía cambia, ¿no? Pero ya de Inglaterra a Andalucía, pues bueno, como la noche y la mañana, ¿no? Y de un carácter, pues no tiene nada que ver, ¿no? El temperamento de la gente, que bueno, que cada sitio tiene su encanto, ¿no? Pero fue un cambio radical. Luego, claro, yo venía de una vida pues como muy ordenada, idílica, porque yo impartía clases de electroquímica, ¿no? Aparte de estudiar el doctorado, pues estaba, tenía horas de profesora, ¿no? Como profesora de electroquímica en el Departamento de Ingeniería Química de la Universidad de Cambridge. Entonces era una vida como de, oye, perfecta, yo con mi novio, con mi rutina, mi trabajo, mi doctorado, iba en bici a todos lados, era una vida como de cuento, ¿no? Y paso, de repente dejo todo eso. Y decido apostar por mi idea y venirme a Minas de Río Tinto, ¿no? Al pueblo. Y es verdad que fue un cambio radical porque además no conocía a nadie. Bueno, un cambio brutal. Y claro, tuve que empezar de cero, además sin presupuesto. Es decir, tuve que empezar con nada, con mis propias manos. Y bueno, al final fueron, hasta que conseguí montar la empresa, pasaron 4 años. Hasta que, bueno, a base de insistir, ya me dieron la oportunidad de demostrar esto pues, como Dios manda, ya a una escala más grande, de contar con más recursos, pero me costó, 4 años de insistir y bueno.
Pico y pala.
Pico y pala, sí, sí.
Pico y pala. Pero... Me dices que ya lo estáis haciendo, ¿no? O sea que
sí.
El proceso ya está en marcha.
Sí, vamos, en el 2019 montó la empresa, construimos la planta piloto, la empezamos a operar. A comienzos del 2020 y a finales del 2021 Atalaya Mining aprueba la construcción de la primera línea industrial del proceso en el mundo. Se ha hecho realidad a final del 2023, ¿no? Entonces actualmente la estamos arrancando, estamos en fase de, bueno, de commissioning que llamamos, ¿no? Que es como de puesta en marcha, primeras pruebas y ya empezando la producción. Entonces estamos muy contentos porque esto es una planta ya de dimensiones considerables, ¿eh? O sea, tiene de lado 100 metros por 30 metros, es una planta para producir hasta 10.000 toneladas al año de metal. Entonces, bueno, es verdad que comparado con la mina, como tiene unos volúmenes tan brutales, pues todavía necesitaríamos una planta más grande para tratar todo lo que produce la mina, ¿no? Porque dentro de que es industrial, es un pilotaje industrial, porque está preparada para tratar aproximadamente el 15 o el 20% de la producción total de la mina de Río Tinto.
Sí.
Pero bueno, es una planta muy grande, ya es industrial, y supone que hemos demostrado los números, de hecho han salido incluso un poco mejor de lo que esperábamos, que ya estaba bien. Uh-huh. Entonces estamos muy contentos porque para mí este último paso de esta última escala era lo único que quedaba para quitarle el riesgo a la tecnología, ¿no? Para terminar de demostrarlo.
Entonces... Están escuchando ustedes Encuentro a Eva María Alaín. Ella es la mujer que dicen los expertos está llamada a revolucionar la minería. Creo que tienes 33 años, 33, 34.
33, sí, sí.
33. O sea, que todo esto lo has hecho desde los 18 que empezaste la carrera, a los 33, ¿no?
Sí, bueno, realmente empecé con... Bueno, cuando estaba en el doctorado, después de la carrera, pero sí, sí.
Uh-huh. Hablan de una revolución en la minería, Eva, porque puede hacer rentables cientos de yacimientos que en la actualidad no lo son, dicen, ¿no?
Sí, porque realmente esto cambia los números. Entonces, claro, realmente para ciertos proyectos que tienen los márgenes muy ajustados o en los que no salen los números directamente, pues esto permite que sí salgan. Entonces puede marcar la diferencia para que en el caso de la faja pirítica, cientos de yacimientos que son complejos, que a día de hoy pues con la vía de fundición no son rentables, pues por esta vía sí lo podrían ser. Entonces, claro, supone pues la creación de muchos nuevos centros de trabajo, ya no digo de empleos, pero de centros de trabajo nuevos y de reactivar antiguas minas y abrir nuevos yacimientos.
Ajá. ¿El sistema se puede llevar a cualquier parte del mundo? O sea, ¿es exportable? ¿A cualquier tipo de mina, quiero decir?
Sí, vamos, tendría que ser mineral de este 80%, que son los minerales primarios, uh-huh. Pero sí, el objetivo nuestro es terminar de refinar el proceso y terminar de demostrarlo en esta primera planta y luego llevarlo a donde se pueda, ¿no? Por todo el mundo. Esa es la idea, porque sobre todo, bueno, hay varias ventajas, ¿no?, del proceso, pero aparte de que es una vía alternativa a la fundición, que es más limpia, que también nos permite tratarlo a pie de mina,
sí.
En este caso, pues en Andalucía, en vez de parar la cadena de valor después del concentrado, pues todos esos puestos de trabajo, toda esa actividad se queda aquí, ¿no? Entonces todo empieza y todo termina en casa, con lo cual cerramos el ciclo aquí. Y luego también a nivel de autonomía, de no depender de otros países o continentes para el acceso a materias primas críticas para la transición energética, pues oye, esto también nos da cierta autonomía porque producimos el metal aquí en España, en Europa, es decir, que bueno, no tenemos
que irnos fuera,
¿no?, para comprar el metal. Y bueno, la idea que tenemos es implantar esto, pues sobre todo empezar... Aparte de poner una planta mucho más grande aquí en Andalucía, que es el primer paso, pero bueno, aparte de eso, sobre todo tenemos el punto de mira en Sudamérica, Canadá y Australia, ¿no? Pero sobre todo en Sudamérica.
Ajá. El proceso que has desarrollado es completamente limpio, ¿no? Lo referías antes, cero vertido, cero CO2, mínimo consumo de agua. Esto es... ¿Porque tú perseguías un proceso limpio o porque salió así de limpio él solo?
Bueno...
él solo salió limpio.
Son las dos cosas, ¿no? Porque, bueno, hay muchas veces que si te topas con algo que es que no tiene solución, pues científicamente, pues bueno, ya...
Lo que digo que buscabas un proceso limpio y ibas quitando, digamos, las aristas más contaminantes que podía tener el proceso, ¿no?
Sí, o sea, realmente el enfoque de la investigación siempre... fue pues con el objetivo de dar con un proceso limpio y todo lo que por el camino fue surgiendo que daba opciones de generar residuos o algún tipo de contaminante o una vía más limpia, pues siempre, claro, opté por desarrollar la vía verde, ¿no? Porque yo pienso que bueno, los que estamos en posiciones de desarrollar ciencia, de desarrollar nuevas ideas, tenemos la responsabilidad de hacerlo en clave verde, ¿no? Yo creo que tenemos esa responsabilidad y por lo menos a día de hoy yo no sería capaz de desarrollar o comercializar algo que fuera nocivo, ¿no?, para el medio ambiente. O sea, creo que es obligación y desde luego con mi empresa, con la Intec, es una de las premisas. O sea, todo lo que nosotros hacemos tiene que ser respetuoso con el medio ambiente. Y en este caso el proceso, bueno, siempre y cuando la energía eléctrica sea de origen verde, porque eso es importante, es un proceso con huella de carbono negativa, ¿no? Y luego ya si metes todo el transporte que estás eliminando, porque estamos eliminando un montón de miles y miles de kilómetros de camiones, de fletes en barco, es una barbaridad. Entonces eso se está eliminando y bueno, pues es un proceso muy sostenible. Sí.
Escúchame, te estoy escuchando y quiero que hagas una reflexión. ¿Qué piensa el responsable de una empresa minera cuando recibe una llamada que dice: hola, soy Eva, tengo apenas 20 y tantos años, que tenías entonces, y he descubierto esto? O sea, ¿tú qué cara piensas tú que se le pone al hombre o a la mujer que atiende la llamada?
Bueno, pues los primeros dos no me hicieron mucho caso.
Pero tú, pues, lo entiendes, ¿verdad?
Sí, lo puedo entender. Y la verdad es que la mina de Río Tinto, pues mira, desde el principio me dieron esa oportunidad, tuvieron esa visión y también esto se ha desarrollado gracias a... pues gracias a su apuesta, ¿no?, por nosotros, a su apuesta por las nuevas tecnologías, porque también es verdad que la minería, aunque esto es algo que está cambiando, pero tradicionalmente también ha sido reacia al cambio, ¿no? Son como de, pues bueno, muy con sus tecnologías tradicionales, y sí que es verdad que en Atalaya pues tienen una visión más abierta, tienen una visión más moderna y sobre todo pues en nuestro caso han sido claves apostando por esta tecnología y bueno, realmente se ha hecho una realidad gracias a esa visión y a ese apoyo de Atalaya.
Eva, ¿tú piensas que este sistema puede cambiar la imagen que tenemos de la minería como algo contaminante, como algo sucio, como algo que echa mucha basura, podríamos decirlo así, al medio ambiente? ¿Podemos cambiar la imagen que tenemos de la minería y de una mina?
No, por supuesto, yo creo que bueno, esta tecnología y también otro tipo de iniciativas para darle visibilidad a, pues a esa parte más verde de la minería hace que bueno, que poco a poco vaya cambiando la visión, porque es verdad que sobre todo aquí en Andalucía, pues con todo lo que pasó de Aznalcóllar, bueno, en general hay una historia, un pasado que pesa mucho, ¿no?, para este sector. Y es verdad que la minería es uno de los sectores más regulados que existen, es decir, es imposible, o es que está cualquier tipo de vertido, lo más mínimo, cualquier tipo de riesgo, es que está ultra controlado en la minería. Es decir, que hoy en día casi me parece lo más seguro y lo menos contaminante que hay. Entonces, bueno, yo creo que esto es algo que también desde las minas pues poco a poco se está haciendo. Pero bueno, el darle visibilidad y el venderse un poco, porque realmente es una industria que, llevada, por supuesto, con responsabilidad, es limpia. Y es más, hay ciertos entornos, ciertos ecosistemas que se restauran con las minas. Por ejemplo, en el caso de Río Tinto era mucho peor cuando estaba parada la mina que cuando estaba en operación, porque ahora cuidan todo el entorno, cuidan el medio ambiente, se aseguran de que no haya vertidos al exterior, sobre todo las aguas de, bueno, pues del entorno del Río Tinto, que ya no es por la mina, sino por todo el mineral, que es un recurso natural, que se encuentra en el subsuelo, pues los drenajes, es decir, las aguas que puedan filtrarse, son ácidas, ¿no? Y entonces realmente las operaciones mineras realizan tratamiento de todas estas aguas y se aseguran de que el entorno está limpio. Entonces está mucho más controlado con las minas bien operadas, por supuesto, pero está mucho más controlado con las minas en operación que paradas.
Están escuchando a Eva Lain. Tiene algo más de 30 años y está trabajando en las minas de Río Tinto con un sistema de transformación de, se dice, el mineral en metal, ¿no?
Sí.
Eso es, la transformación del mineral en metal.
Eso es.
A pie de mina. Por eso cierto, es. Eva, cuando montas la empresa, ahí sí que pegas un paso importante, ¿no? Porque dejas de ser simplemente investigadora y te conviertes en empresaria.
Sí, sí.
ahí cambia mucho la vida y ahí cambia mucho la forma de ver las cosas, ¿no? ¿No piensas tú?
Sí, además, bueno, lo de CEO suena muy bien, pero claro, en mi caso era 4x4 total, ¿no? Entonces tenía que hacer de todo, ¿no? Tuve que, cómo no, pues para dar vida y sacar adelante una empresa, pues me tuve que remangar y también, sobre todo, aprender cosas que, bueno, pues...
¿Contabilidad?
Pues de todo, recursos humanos, contabilidad, compras, bueno, de... Cosas que bueno, pues poco a poco me fui familiarizando, pero que realmente fue por necesidad para sacar adelante la empresa. Y bueno, también es verdad que me gusta, ¿eh?
Sí, ¿no?
Sí, sí. Pero bueno, es verdad que suena muy glamuroso lo de CEO y bueno, me tenías que ver en los inicios, o sea que... pero bueno.
Bien, ¿no?
Bien, bien, sí. Además, claro, eso fue al principio, en el 2019, pero es verdad que la empresa ha ido creciendo. Al principio eran todo... operarios, ¿no? Mano de obra no cualificada, y ahora la empresa ha ido creciendo a lo largo de los años y bueno, pues 5 años después, que justo acabamos de cumplir 5 años ahora en abril, ya tengo un equipo muy potente, tengo gente muy buena a mi alrededor, y bueno, es que es un equipazo, vamos.
¿Dónde vives?
Pues mira, es una pregunta interesante, porque realmente viajo bastante, entonces... bueno, cuando estoy trabajando en Río Tinto vivo en Aracena, tengo una casa alquilada allí, pero bueno, luego también viajo bastante a Madrid y a Londres.
Bien, o sea que tiene el corazón partido, pero, que decía Alejandro
Sanz.
Sí,
Sanz, ¿no? Totalmente.
¿Qué sí. puede suponer este sistema? Hemos hablado que le puede dar vida a explotaciones que no son rentables económicamente, pero con todo lo que estás contando del respeto al medio ambiente, de cómo lo has concebido, ¿qué puede suponer eso para esa franja pirítica que has descrito, que tiene 300 kilómetros y que va desde Huelva hasta Portugal?
Pues realmente, a ver, quizás es...
La veo toda en explotación, con esas plantas puestas y trabajando, ¿no?
Bueno, es verdad que también quiero ir con cautela, es decir, que todavía estamos en fase de terminar de demostrarlo, aunque, bueno, yo personalmente estoy muy contenta, ¿no?, con los resultados, pero bueno, creo que todavía hace falta rodar un poco más esta planta, optimizar lo que podamos y bueno, terminar de refinarlo, ¿no? Creo que todavía queda un poco de camino ahí, pero si la cosa es un éxito como parece, pues realmente es que podría suponer un cambio de paradigma, ¿no?, para toda esta zona, porque haría que, bueno, las minas actualmente en operación cambiarían también la filosofía de clasificar y de tratar su mineral, porque bueno, ya podría entrar mucho, o sea, mucho mineral que a día de hoy se considera estéril o que es complejo de concentrar, pues bueno, sería mucho más sencillo, ¿no?, de tratar, y entonces realmente alargaría la vida de las minas que actualmente están en operación y supondría que muchos yacimientos o antiguos yacimientos que se cerraron o nuevos podrían reactivarse, ¿no? Entonces, bueno, si sigue como parece, pues podría suponer un cambio tremendo para toda esta zona, para toda la zona de Andalucía y el sur de Portugal.
¿Qué dicen sus padres de todo esto?
Bueno, bueno, pues mira, en el caso de mi padre, bueno, mi padre es profesor en la Universidad de Madrid, en Minas, que al final está muy contento porque...
Porque has vuelto.
Porque he vuelto, sí, la cabra tira al monte. No sé cómo, porque además...
Ha vuelto por Santa Bárbara, ¿no?
Vamos, ha sido una cuestión totalmente circunstancial que acabase en Minas, porque realmente, además, es como la parte más industrial, ¿no? No es la parte de... en sí de la mina, ¿no? Pero es verdad que ha acabado en su terreno, entonces está contentísimo porque, claro, ya además como ha habido mucha repercusión, pues mucha gente le da la enhorabuena, se acerca y está orgullosísimo. Y es verdad que mi padre desde un inicio pues siempre me apoyó, ¿no?, con este tema, y mi madre pues al principio siempre también me ha apoyado, ¿no? Porque además, oye, me ve segura con lo que hago, pero bueno, al principio mi madre flipó porque estoy en Inglaterra pues con una vida perfecta y le digo que me quiero ir de repente a la mina de Río Tinto, me he visto con fosforitos, con un casco, con las botas y me voy yo sola y claro, pues alucinó. Dice, bueno, y de hecho mi madre, claro, en los inicios cuando yo iba a comprar materiales, ¿no? Pues iba sobre todo pues a pues ferreterías o pues al Leroy y eso. Claro, mi madre siempre me decía, bueno, pero vámonos de compras. Y me decía, bueno, pero ¿no quieres un vestido, unos zapatos, un bolso? Y yo, no, vamos al Leroy Merlin, que tengo que comprar unas pletinas. Estaba ya loca. Y claro, y le preguntaban, ¿y qué hace tu hija? Y mi madre, uff, pues si te contara. Entonces, al principio fue, a ver, siempre me apoyaron, ¿no? Pero bueno, yo creo que fue también un poco duro ver realmente el cambio que di. Además es que hasta que empezó a dar sus frutos pasaron años, ¿eh? Porque pasaron 4 años hasta que pude montar la empresa. O sea, fueron 4 años de no rendirme, pero es verdad que para mi entorno, pues me entendían, pero era difícil, ¿eh? Esos 4 años, y luego una vez montada la empresa también, porque hasta que logramos despegar, es verdad que ahora estamos en un momento muy bueno y llevamos una época ya pues de, bueno, pues más alegre, pero los inicios fueron complicados.
¿Cuántas veces pensaste en volver a Cambridge?
Pues no sé si a Cambridge, pero por lo menos volver a mi vida anterior de Inglaterra o a Madrid. O en dejarlo todo, ¿no? En dejar el camino este del emprendimiento. Si te digo la verdad, muchas veces. O sea, he tenido muchos momentos de, pues sobre todo de soledad, ¿no? Porque el emprendimiento en mi caso, que bueno, a veces es distinto, ¿no? Porque según el entorno, pues oye, o si es más personas de entrada, o es un ambiente pues con más, quizá más cosmopolita, o con más movimiento, pero en mi caso es que estaba en un sitio realmente pues rural, pues bastante remoto, sola, emprendiendo, y bueno, pues tuve momentos de difíciles en los que, bueno, también es gracias a esos momentos en los que no me rendí, en los que hoy puedo decir que hemos llegado hasta donde hemos llegado.
Esos momentos te hacen fuerte.
Sí.
Y además en un mundo de hombres, ¿no?
Sí, es verdad, aunque esto es algo que está cambiando, ¿eh?
Sí, pero porque llega a Río Tinto una chica de Gran Bretaña con una idea y que además es mujer y joven.
Es verdad que el sector de la minería, pues bueno, tradicionalmente ha sido masculino, y aunque esto es algo que está cambiando, ¿eh? Cada vez se ven más chicas, que es algo muy bonito, que cada vez hay más presencia femenina en las minas. Pero bueno, es verdad que es un sector tradicionalmente masculino, y bueno, yo llegué encima la combinación de chica y joven, pues bueno, creo que al principio no me favoreció mucho, y bueno, me costó que me tomaran en serio, ¿no? Entre la idea que traía, que era algo que decían, oye, ¿por qué lo tuyo va a funcionar si se lleva intentando 80 años y nadie lo ha conseguido, ¿no? O sea, todo el mundo lo veía como un imposible. Y luego pues eso, la combinación de chica, joven, y luego pues que yo tampoco tengo mucho carácter, que hablaba así pues pausada, claro, pues no me tomaban en serio. E incluso al montar la empresa me costaba, porque claro, eran todo operarios, todo hombres al principio, ¿eh? Ahora ya tengo más chicas, pero al principio eran todo operarios, que además venían del sector pues de montaje mecánico, de la construcción, y claro, estaban acostumbrados pues a jefes, oye, hombres de mediana edad, más rudos, y claro, yo llegaba y debían de pensar, me va a decir esta lo que tengo que hacer, ¿no? Pero sí que es verdad que yo creo que con el tiempo el talento se abre camino, ¿no? Es decir, que el mérito, los resultados hablan solos, y bueno, cuando la gente ve que las cosas funcionan, que técnicamente controlas, pues bueno, te respetan e incluso más.
Claro, ahí está. ¿Qué supone para una trayectoria como la suya, que ya están oyendo los oyentes, que bueno, que es brillante, brillantísima, un premio como la Medalla de Andalucía? Porque me imagino que eso le da mucha visibilidad, ¿no?, a lo que está haciendo.
Sí, bueno,
sobre todo y especialmente, ¿no?
Realmente, bueno, solo puedo decir que es un honor y una ilusión tremenda, ¿no? Porque un reconocimiento de esa envergadura, pues bueno, solo puedo decir que es honor, alegría y luego también, bueno, estoy muy contenta sobre todo por la gente de mi alrededor, ¿no? Por mi familia, por todo el entorno que bueno, también me estuvo apoyando durante esos años que fueron, pues esos comienzos quizás más oscuros, ¿no? Más difíciles, y esto va por ellos, ¿no? Es pues por mis padres, por todo ese entorno que bueno, casi me alegro mucho más por ellos, porque pienso se lo merecen, pues después de pues quizá la angustia, ¿no? En muchos momentos.
Hombre, claro que sí.
Pues se lo merecen, ¿no? Y es verdad que fue muy bonito. A mí, vamos, me llamó Juanma Moreno para decírmelo, que de hecho me encontraba en Londres, en Inglaterra, cuando me llamó, y no me lo podía creer. Digo, me están llamando a mí para, vamos, me hizo una ilusión. Fue súper bonito, fue, bueno, y luego la entrega, todo el evento fue precioso. Y es verdad que, bueno, ya un reconocimiento de este prestigio pues te da mucha visibilidad a lo que estamos haciendo, a la empresa. Bueno, le da sobre todo pues seriedad y bueno, pues también para todo el equipo son vitaminas, ilusión para seguir, pues demuestra, es una demostración más de que lo que estamos haciendo tiene mucho valor, mucho potencial y bueno, que estamos en el camino de conseguir algo muy grande.
¿Tú eres consciente de que tienes una vida especial y de que estás haciendo algo especial?
Realmente en mi día a día, sinceramente no, porque bueno, es pues como todo el mundo, pues me lo tomo como algo cotidiano. Pero bueno, sí que hay momentos cuando se acerca gente a darte la enhorabuena o a decirte que... A mí me pasa muchas veces que es bonito, al principio me da un poco de vergüenza, pero es bonito porque se acercan muchas chicas a decirme, oye, me has animado o eres un ejemplo de inspiración. Y bueno, aunque al principio te da un poco de corte, pero es muy bonito también servir quizás pues para, oye, para animar a chicas a que se lancen y que estudien ciencias, que emprendan. Y bueno, si de alguna manera puedes animar, pues...
Ahora está precisamente la sociedad en esa lucha, ¿no? En romper esas barreras y que las mujeres estudien carreras de ciencia y posteriormente desarrollen las carreras de ciencia. Ahí está la universidad, hay un montón de programas. ¿Tú qué le dirías a esas chavalas? ¿Y por qué piensas tú que en una sociedad en la que estamos, que con muchos defectos, más o menos es igualitaria, ¿por qué pasa eso? Porque las mujeres no solo no la estudian, sobre todo no la desarrollan después.
¿Por qué? Pues yo creo que realmente esto empieza desde pequeñitas, ¿no?
¿Sí?
Como que tenemos en la educación o lo que vemos, que es algo que está cambiando, ¿no? Pero quizás ya hay prejuicios, como que parece que las chicas en general pues, somos más de letras y los chicos más de ciencias, ¿no? Y es verdad que esto es algo que está cambiando, ¿no? Pero quizás es que es incluso es algo de la educación, ¿no? Que hay que cambiar desde bien pequeñitas, pues para darle visibilidad a perfiles, oye, de chicas, de mujeres científicas con éxito y felices y haciendo cosas pues muy chulas, ¿no? Es algo que yo creo que desde pequeñitas en los colegios, en los institutos, es algo que hay que darle visibilidad para que las chicas se animen, ¿no? Y es algo que cada vez hay más presencia femenina en las carreras STEM, ¿no? De ciencias y tecnología, pero bueno, todavía queda mucho camino por recorrer porque está claro que hay algo ahí que todavía falla.
Hacemos cosas mal sin darnos cuenta. Mira, el otro día me comentaban que en los primeros juegos de los ordenadores, cuando salieron los ordenadores, eran juegos de chicos. O sea, no había juegos de chicas.
Sí.
Fíjate qué forma tan sutil,
sí,
de dirigir el producto y hacia una parte de la sociedad determinada. ¿Tú piensas que tú eres una niña superdotada? Porque creo que hablas 5 idiomas, ¿no?
Bueno, también me da cosa aquí.
¿En qué momento has aprendido los 5 idiomas? ¿Con 33 años?
Bueno, bien, hablo 3, ¿eh?
Bien. No está mal tampoco, ¿eh?
Los otros los chaburreo. Pero bueno, hombre, inglés, entre mi educación antes de ir a Inglaterra y vivir allí, pues ya imposible no hablarlo. Y luego, bueno, siempre me ha gustado aprender tanto, vamos, idiomas como en general me ha gustado aprender cosas nuevas. Entonces, bueno, No sé.
Es que he estado repasando esta mañana tu biografía y aparte del premio de la Medalla Andalucía, del que hemos hablado, tienes premios de el Ayuntamiento de Río Tinto, de la Diputación de Huelva, el Premio Andalucía Capital y premios ya cuando estabas estudiando en Olimpiadas Científicas y Matemáticas.
Sí.
O sea, que eras una niña lista.
Sí, bueno, además que yo siempre tuve inquietud por las ciencias, a mí todas esas cosas me encantaban, entonces, bueno, sí, estuve en un concurso de matemáticas que nos dieron una beca para estudiar algo de matemáticas en la universidad a la vez que estábamos en el colegio. Y luego, bueno, también estuve en la Olimpiada de Física, que gané la medalla de bronce en la Olimpiada Española de Física. Y bueno, es que todas esas cosas me encantaban. Si todo lo que fuera científico, de hacer experimentos, aprender cosas nuevas, es que me encantaba.
¿Qué haces en tu tiempo libre? Porque también he leído que tocas el violín y tocas el piano. He dejado ya de preparar la entrevista porque me sentía completamente abrumada, Eva.
No, hombre, es verdad. Que me da cosa.
No.
No, luego, pues soy una persona normal, no sé, cada uno hace sus cosas. No, pues en mi tiempo libre, bueno, sobre todo me gusta pasar tiempo pues con mis amigos, con mi familia y luego, así como hobbies, pues me gusta mucho el deporte, mucho en bici. Ahora justo fui a la Huelva Extrema, la carrera está de bici y me gusta mucho ir en bici, deportes así diversos, por ejemplo en verano pues me encanta el windsurf, el esquí acuático, luego en invierno esquí de montaña, no sé, juego al pádel. En general me gusta así moverme. Y luego, no sé, pues como cualquier persona de mi edad, pues eso, el salir con los amigos y no sé, pues...
¿Y qué es Andalucía? ¿Qué has encontrado en Andalucía? ¿Cómo ha cambiado tu vida Andalucía?
Pues realmente Andalucía me ha cambiado la vida. Para mí es una tierra llena de oportunidades, es una tierra que, bueno, a la que llegó con un sueño, con una idea que apenas era un sueño y que hoy en día se está convirtiendo en una realidad. Y bueno, realmente es que Andalucía se ha ganado mi corazón. Es una tierra, bueno, ¿qué voy a decir? Pues preciosa con, bueno, entre el clima, la comida, la gente. Es una tierra maravillosa y sobre todo, pues en mi caso ha supuesto el lugar donde pues he plantado esa semilla de mi sueño y donde lo estoy ahora haciendo realidad gracias a, bueno, pues también a un equipo, a gente maravillosa y realmente eso, a una tierra que bueno... a través sobre todo de la administración, de grandes profesionales, de grandes personas, pues que me ha dado esa oportunidad y nada.
¿Y cómo te ves en el futuro? ¿Con ese proyecto desarrollado por todo el mundo, con una gran empresa, con un premio Nobel?
Pues, bueno, de momento...
Por decir algo, ¿sabes? ¿No?
De momento me veo de vacaciones, porque llevo ya un tiempo sin parar, entonces lo que tengo ganas es por lo menos... un poco de tranquilidad, pero bueno, creo que en mi caso tampoco duraría mucho porque enseguida volvería a hacer cosas y lo que sí que me veo es, bueno, en un mundo ideal, pues con una empresa de tecnología puntera, no solo en minería, o sea, este ha sido el punto de inicio y por supuesto pues haber consolidado y expandido la tecnología Elex, pero bueno, realmente con una empresa puntera y pionera en nuevas tecnologías. Pues con otras líneas de trabajo tipo sobre energías renovables, almacenamiento de energía, una empresa puntera a nivel de tecnología, una empresa referente y en la que bueno, pues hayamos consolidado, crecido y profesionalizado el equipo y bueno, sí, pues con una empresa así que nos hayamos hecho, aunque ya estamos en ello, pero que nos hayamos hecho un nombre y un hueco en...
¿Ya no investigas? ¿No entras en el laboratorio?
Sí, sí, claro que entro.
¿Tienes uno en Río Tinto o cómo lo...?
Pues sí, o sea, nosotros la segunda planta piloto las montamos en unas naves de un polígono industrial que está en el pueblo de Río Tinto y, bueno, hemos comprado las naves. Entonces, entre otras cosas, aparte de la planta piloto, tenemos un laboratorio que hemos montado y ahí, pues bueno, hacemos pruebas tanto del proceso Elix como pruebas y desarrollamos prototipos de otras líneas de trabajo y es un laboratorio muy chulo.
Pero ya no te aburres ni te pones a buscar otras cosas ni nada. Ya estás ahí Y ya no cambian las plantas solares por los minerales, ya no haces nada.
¿De otras
ideas?
¿De esos
que hacías en Cambridge o sí?
Sí, claro. Sí, no, sí. Entras ahí, además tengo gente muy buena en el laboratorio, tengo gente que es muy parecida a mí en ese sentido y nos encanta, tenemos prototipos de cosillas así diversas, un montón, ¡buah! Es una maravilla, eso es una fantasía el laboratorio que tenemos.
Me alegro mucho, a ver dónde os lleva. Si con 33 años el laboratorio te ha llevado, o te ha traído, mejor dicho, te ha traído a Andalucía con ese proyecto, a ver dónde te lleva ahora. Eva Lain, ha sido un placer conocerte, ha sido un placer hablar contigo y ha sido un orgullo saber que en nuestra tierra hay gente de tanta valía. Gracias por haber venido.
Bueno, muchas gracias a vosotros.
Encuentros con Araceli Limón.
Radio Andalucía Información. En Radio Andalucía Información nos dirigimos a la población penitenciaria y a su esperanza por recobrar la libertad.
En Cuarto Mundo, un punto de encuentro entre reclusos, familiares y profesionales del derecho y funcionarios.
Con una ventana dedicada a la información y divulgación sobre la inmigración.
En Nocturno, en Radio Andalucía Información, Cuarto Mundo. Los viernes, desde las 11 de la noche, con Juan José Tellez.
Radio Andalucía Información.
Boulevard del Jazz.
Boulevard del Jazz.
Disfruta de este amplio género musical en uno de los espacios históricos de Radio Andalucía Información.
Escucha a las grandes estrellas de este universo fascinante y a los mejores artistas y ritmos de jazz, blues, fusión.
Boulevard del Jazz.
Boulevard del Jazz.
Los domingos y lunes a partir de la 1 de la madrugada.
Hay muchas maneras de decir te quiero.
Con Javier Domínguez.
Radio Andalucía Información.